810 Vivo.
Hace menos de un mes, Uruguay no tenía un observatorio geofísico y por lo tanto no podía medir con instrumentos propios cuál era la actividad sísmica y geomagnética aquí en el país. Pero a partir del 22 de marzo entró a funcionar el primer observatorio geofísico del Uruguay, que está en el departamento de Maldonado y que empezó a encargarse de esta tarea. Allí hay un sismógrafo, que ya vamos a ver cómo llegó hasta aquí, también dos magnetómetros que están durante todo el día allí monitoreando a ver qué es lo que pasa abajo de la Tierra. Hoy le proponemos averiguar, a casi un mes de esta puesta en marcha, cómo funciona este observatorio, qué es lo que se está haciendo allí, y para eso le estoy dando la bienvenida en estudios a la doctora en ciencias geológicas, Leda Sánchez, quien es investigadora y profesora grado 4 de la Facultad de Ciencias. Gracias por venir, doctora. No,
muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, arranquemos de repente por la primera de todas. ¿Qué es un observatorio geofísico?
Bueno, en nuestro caso este observatorio geofísico consta de dos estaciones, una estación geomagnética y una estación sismológica, y la idea es monitorear tanto la actividad sísmica como la geomagnética en pos de mitigación de posibles o probables efectos que tengan a cualquiera de estas dos cosas en nuestro país, ¿no? Y bueno, en el sistema globo.
Claro. La sismológica, la vinculada, es más fácil, al movimiento, claro, de tierra.
Sí, ¿y la otra está vinculada a la actividad del campo magnético? Uh-huh. Nosotros no percibimos la actividad del campo magnético diariamente, porque bueno, salvo que utilicemos una brújula o componentes magnéticos, no estamos en continuo que estamos sintiendo el magnetismo, ¿no? Uh-huh. Sino que existe, está y nos protege de la actividad de las partículas cargadas que vienen que eyecta el sol, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en particular, el Uruguay, bueno, y provincia de Buenos Aires, el sur de Brasil, estamos en una zona que se conoce como la anomalía magnética del Atlántico Sur, que es una región donde la intensidad del campo magnético es menor. Entonces, una de las cosas que queremos nosotros empezar a estudiar.
Y eso no es bueno.
Y en principio no es bueno.
En principio, bueno. Porque si el otro nos protege, acá hay poquito, nos protege menos.
Protegería un poquito menos. Es lo que estamos empezando a estudiar desde el 2010. Por eso también, digamos, en paralelo con el proyecto de la instalación de este observatorio geofísico, que es ver, bueno, cuál es el grado de afectación que tiene en la vida, en la actividad tecnológica, el tener un campo magnético tan bajo, ¿no? Digamos, hay puntos donde es más bajo todavía, ¿no? Nosotros estamos en una región de muy bajo campo, la tercera parte del valor máximo de campo magnético en la Tierra, que es importante. Entonces, bueno, hemos hecho algunos estudios, tenemos desde el 2010, hemos puesto magnetómetros funcionando en Aiguá de forma provisoria, instalados afuera. Hoy ya tenemos las casetas con otros magnetómetros que miden con mucha mayor precisión. Y la idea es, bueno, ver cuál es la respuesta frente a las tormentas magnéticas en la superficie nuestra.
Ah, porque está muy activo el sol.
Estamos justo, digamos, instalamos el observatorio en el inicio del ciclo solar 24. Hemos, por ejemplo,
¿qué significa?
Es un pico de actividad solar. Es el periodo de 11 años aproximadamente de actividad solar. Justo estuvimos, cuando estábamos instalando el sismógrafo, estuvimos calibrando uno de los magnetómetros y no nos habíamos fijado en la red internacional y estábamos en una tormenta geomagnética y era imposible calibrarlo, ¿no?
Ah, o sea, para todos,
claro, no había forma de regular. Dijimos, esto le está pasando algo. Y en realidad, a la tarde, cuando terminamos, a la nochecita nos fijamos en la página y estábamos en una tormenta geomagnética, que, digamos, nosotros no la percibimos. Pero tenemos que saber qué es lo que le pueden pasar, sobre todo a las tecnologías, ¿no? Hoy dependemos muchísimo de las tecnologías y, bueno, qué es lo que puede ocurrir en una tormenta geomagnética. Que ya han habido episodios importantes donde los costos para los gobiernos son altísimos, ¿no? Y para el sistema satelital también, los sistemas GPS tienden a caerse. Bueno, viste, cuando a veces han habido periodos en que las aves se van, se descontrolan, bueno, también porque dependen de la actividad. Tienen un pequeño, por decirlo burdamente, un imán que entonces los orienta y, bueno, si hay una tormenta, esas cosas los
pueden afectar. Sí. Doctora, alguien podría pensar, pero pasando ahora al tema de la actividad sísmica, ¿para qué medir la actividad sísmica en Uruguay si no tiene actividad sísmica? Acá no hay terremotos, no hay nada.
Bueno, eso es lo que nosotros creemos porque no teníamos con qué medirlo. Hay registros de actividad sísmica en el país, se remontan a 1848, después hubo otro en 1888, de los que han salido en la prensa de la época, sí, ¿no? Que nosotros tenemos, que ya la recopilación primaria la había hecho el profesor Benavides, y después nosotros seguimos ahondando y buscando más información. Después hubo otro en 1988, otro en 1990, o sea que hay episodios de actividad sísmica. Entonces, bueno, eso tenemos que empezar a estudiar qué es cuál es el grado de sismicidad que puede tener el país. Y bueno, hoy por suerte tenemos un sismólogo que es mexicano, que está trabajando con nosotros. Yo soy geóloga, no soy sismóloga. Entonces, bueno, tenemos en el marco de estos 3 años de trabajo en pos de generar este observatorio geofísico, además de la construcción, la obtención de equipamiento, la solicitud de préstamos para de equipamiento, el sismógrafo es prestado por la Universidad de San Pablo. Está en la red brasilera, ya la registré en la red internacional. Está hace unos el lunes o el martes fue que la registramos. Necesitamos hoy pensar en que, bueno, vamos a ver cuáles son los primeros resultados que obtenemos en estos primeros 6-7 meses y pensar en que, bueno, los préstamos, Brasil me lo presta el sismógrafo, pero en algún momento, en algún momento lo voy a tener que devolver. Deberíamos adquirir, como yo ya vengo diciendo, por lo menos 3, ¿no?
Doctora, ¿el observatorio depende de la Universidad de la República?
En este momento sí, por supuesto. Sí, que gracias a todo el apoyo que he tenido recibido de la Facultad de Ciencias he podido llevar adelante esta tarea que no fue fácil, ¿no? Porque nosotros hicimos a nosotros la caseta central que ya estaba hecha en un marco de un convenio con la Intendencia Maldonado y el Ministerio de Educación y Cultura, el MEC, para la instalación de un observatorio astronómico en el lugar que hasta el día de la fecha no está. Nosotros estamos utilizando esa caseta central, que es donde tenemos las computadoras, y afuera tenemos la caseta para los magnetómetros y el sismógrafo. Bueno, todas esas construcciones las hicimos nosotros, con nuestras manos, con fondos propios.
Es decir que hay mucho de usted acá en este observatorio.
Sí, de la facultad, ¿no? Hemos dejado parte de la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, con mucho placer, porque yo sé que esto no tenga un fin académico en sí mismo, lo tiene, pero esto es para el país. Ahí había un gap muy grande, un agujero negro que era en la región esta de Uruguay, donde no había registros sismológicos y no habían observatorios geomagnéticos. Entonces, esto va a ayudar a toda la colectividad internacional y va a ayudar al país a entender y comprender frente a lo que son las catástrofes naturales, que nosotros somos bastante ignorantes en el tema, ¿no?
Claro. Doctora, y se nos viene otra que no son catástrofes naturales, pero que habría que estar muy atentos, y es todo el tema del petróleo.
Bueno, a la ANCAP le va,
la búsqueda de petróleo, que están produciendo actividad sísmica,
¿no? Bueno, eso, todavía no, en Uruguay todavía no, pero la ANCAP va a ser fundamental en nuestros registros, ¿no? Conocer, tener una línea de base de la actividad sísmica va a ser fundamental para la ANCAP.
Y digamos, y una vez que empiece esa exploración, eventualmente pueden haber generarse en el proceso de producción y extracción
pero más a largo plazo, ¿no?
Más a largo plazo.
Sí, no son de forma inmediata. Digamos, lo que es la actividad sísmica inducida por el hombre no es inmediata. Digamos, lo que son la sismicidad que está más estudiada, por ejemplo, el de las asociadas a las represas de agua, son, dependiendo el volumen de agua, la profundidad del agua, la columna de agua que tenga la represa, producen sismicidad inducida, que es lo que se supone que ocurrió en 1988 con que se sintió un terremoto en Durazno, por ahí.
Es cierto. La localidad de La Paloma.
La Paloma de Durazno, sí, Capilla Ferruco, por ahí fue sufrido, sí.
Recuerdo la foto que sacó en aquel momento La República, casas agrietadas, con el frente agrietado, paredes rotas.
Y nosotros que no tenemos cultura, yo siempre digo, los terremotos no te matan, te matan las estructuras que se te caen encima, ¿no? Y si nosotros no sabemos cuál es nuestra actividad sísmica, tampoco vamos a saber, no tenemos, si no sabemos o creemos que no tenemos actividad sísmica, no tomamos ninguna medida de precaución frente a la actividad sísmica.
¿Estamos cerca de qué focos peligrosos? ¿O de qué zonas peligrosas?
Bueno, no tenemos hecho todavía un mapa de sismotectónica para decir eso. Hay zonas que son más riesgosas que otras. En lo que corresponde a esta zona, que es de muy baja sismicidad, o sea no es nula, pero es baja. Y cuando, además, la actividad sísmica suele ser de poca magnitud. El que se registró, el más alto registrado en el país, es de 5,5 estimado, en el de 1888. Que si hacemos una comparación, que no podemos comparar las magnitudes, ¿no? Porque son bien distintas, pero el de Haití destruyó Haití con 7,3. Y hubo otro, el de México, que fue mucho más alto. No pasó nada en el último evento sísmico. O sea, nada. No es cero, pero cuando vos tenés la población educada frente a eventos, cuando tenés las construcciones hechas para, ¿no? Digamos, los daños suelen ser menores. Entonces, para nosotros es importante. Ya en el 71, un sismólogo argentino había sugerido en un artículo que él publicó de que en esta región del Río de la Plata se debe construir para las estructuras para que soporten terremotos de magnitudes de 5,5.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida retomo este diálogo con la doctora Leda Sánchez. Estamos hablando de este primer observatorio geofísico del Uruguay.
Intereses y hábitos en 810 Vivo.
A seguir conociendo el primer observatorio geofísico del Uruguay. Nos acompaña esta mañana la doctora Leda Sánchez, doctora en ciencias geológicas y profesora grado 4 de la Facultad de Ciencias. Usted es de las pocas geólogas que tiene el país, ¿no? ¿Cuántos son?
Bueno, geólogos en total somos cerca de 100.
Cerca de 100.
Si yo la cifra exacta no la tengo. Sí, pero no somos muchos.
No, es casi que un puñado.
Sí.
Y de cara al Uruguay minero que se viene, menos todavía, un puñado más chico todavía,
sí,
¿no?
Sí, y estamos necesitando gente, digamos, en la Facultad de Ciencias nosotros formamos los licenciados en geología y tenemos dificultades para mantener al personal docente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que se migran a las empresas mineras. Y obviamente la universidad no puede competir salarialmente con una empresa minera.
Claro.
Y la carrera académica es mucho más compleja que una carrera en una empresa minera, ¿no? Entonces sí, estamos en una situación bastante crítica porque el ingreso ha crecido de forma exponencial en los últimos años de estudiantes. Pero a nivel de docentes, comparando los datos que tenemos hace 20 años a hoy, somos menos docentes, ¿no? Entonces, ese es la carga que nosotros tenemos de responsabilidad y de trabajo es muy grande, es muy grande.
Bueno, volvemos a la actividad de este observatorio geofísico que va a captar o ya está captando, por ejemplo, la actividad minera.
Exactamente. Nosotros antes del 22, que decretamos ese día, pues ya no nos estábamos moviendo tanto y perturbando el equipo, trasladándonos mucho en el lugar. Dijimos, bueno, a partir de hoy que ya nos íbamos, que fue el viernes, que ya regresábamos a Montevideo, lo decretamos ese día. Pero los días previos estuvimos analizando en el lugar los datos que se recibían. Uh-huh. Y detectamos algunos telesismos, o sea, son los sismos que se ocurrieron en otros lugares distantes. Registramos también explosiones, que ahí nos pusimos en contacto con Cementos Artigas y con las cementeras de ANCAP para que nos envíen de forma continua los datos de la fecha y hora en que hacen explosiones, porque veíamos en los sismogramas que había habido una explosión, pero queríamos saber de a qué correspondía, ¿no? ¿A dónde estaba? Y bueno, y el tener y poder manejar la información de los momentos en que se van a hacer explosiones, no importa, digamos, como un error más o menos 5 minutos, no importa, porque digamos nosotros lo detectamos en tiempo real ahí, pero nos sirve la información.
Claro.
Y bueno, inmediatamente ambas empresas se comunicaron conmigo y nos pasaron los datos.
Uh-huh. Es decir que no va a ser posible de aquí en más hacer una explosión de esta naturaleza sin que quede registrado.
Exactamente.
En el sismógrafo. Doctora, ¿esto está en Aiguá, el observatorio?
Esto está, sí, a unos kilómetros al sureste de Aiguá. Está localizado en la estancia turística Laguna del Catedral. Con ellos nos pasan, nos dan gentilmente la luz, el agua. Por ejemplo, tenemos problemas con la corriente eléctrica, que ahí, no sé, en esos días hubieron tormentas y se corta la luz. Y el administrador, Ricardo Perlini, que además es algo en turismo, no sé bien el título, él va hasta el observatorio, nos prende la luz, nos resetea las computadoras. Digamos que la verdad una que tenemos una excelente ayuda. Doctora, por parte de la estancia.
¿Es allí en las cercanías del observatorio que se está levantando el parque eólico, un parque eólico?
Sí, nosotros estaríamos a 5 kilómetros de un parque eólico.
Allí. ¿Y trae problemas al observatorio?
Y va a traer problemas, seguramente. Desde el punto de vista sismológico se pueden generar filtros, generar software que borren la perturbación, el ruido que generen los molinos de viento. A los magnetómetros ya es más complicado, ¿no? Así que, pero...
¿Y allí va a ser difícil esa convivencia?
Seguramente.
¿O ya lo es?
Ya fue complicado el mes pasado. Ya tuvimos pero bueno, lo importante es mirar hacia adelante y de ver qué es lo que el observatorio esté funcionando como corresponde. Y bueno, más adelante, cuando esté el parque eólico funcionando, veremos si podemos generar algo para paliar esa filtros que
claro, pero ¿no? Todo se encamina que van a convivir.
Y no tenemos, yo no tengo mucha opción, o sea, claro. No voy a invertir 3 años más construyendo, donde hemos usado la mano de obra es la nuestra, de mis estudiantes de grado y de posgrado, irme a construir a otro lado, no sé, ya estoy vieja, ya no me da el cuero.
¿Y el parque eólico no lo van a sacar de ahí?
Y no, igualmente uno tiene la esperanza que se muere un poquito más, porque viste con esto de que salió el otro día en la prensa, de que hay dificultades para el traslado de las columnas y eso, bueno, pero... Por ahora estamos trabajando a full para conocer los datos que estamos, entender los datos. También hay que recordar de que estamos generando una escuela nueva en el Uruguay de sismología y de geomagnetismo. Entonces estamos en pañales en un montón de cosas. Y digamos, yo hago paleomagnetismo, hago paleointensidades magnéticas, trabajo con geofísica. Pero no soy geomagnetista. Este es el primer observatorio que hay en el país, es el primer observatorio que se ha generado y no creo que se genere otro. Dios quiera que así, no sé, en algún momento alguien tenga ganas de, ¿no? Siempre es bueno tener más de uno, pero por el momento yo sé que este observatorio que tiene que funcionar a 50 años, no es una cosa no es un capricho, es una cosa que tiene que sirve para el país, le va a ser útil al país, a la población y a la humanidad. Así que lo más importante es mirar hacia adelante, trabajar, seguir formando a estos jóvenes que estamos formando, ya sea acá y mandándolos al exterior a que hagan cursos y bueno, y ver cómo podemos solucionar los problemas que me puede llegar a generar el parque eólico.
Bueno, muy bien. Y que no se venga el terremoto, ¿no? Tampoco.
Yo estoy deseando que se venga uno, aunque sea chiquitito, para poderlo registrar. Para poder medirlo. Claro, y tener el primer registro sísmico, del primer evento nuestro.
Bueno, yo le agradezco a la doctora Leda Sánchez que nos haya acompañado esta mañana y acercado la realidad de este Observatorio Geofísico del Uruguay.
Muchísimas gracias.
Hasta la vuelta. Hasta luego.